Muy bien, buenas noches. En algún punto hay cambios drásticos, radicales que se van dando y quizás uno de ellos es que lo que podemos hacer, este mundo de posibilidades hipertrofiadas, genera un desplazamiento sin precedentes y va dejando en evidencia algunas cuestiones, algunos orientadores, algunas dinámicas para tratar de direccionar la acción humana, que no deberían ser soslayados y están curiosamente bastante ausentes en la mesa de discursos y de discusiones contemporáneas. Esta noche es una noche muy especial porque empezamos el cuerpo central de la temporada de Club y Más 2018, que se llama Gran Imaginario. Así que realmente es muy especial para mí poder compartir con ustedes un conjunto de hipótesis y de vectores para ir discutiendo e ir poniendo el foco en uno de los aspectos más soslayados dentro de lo que es lo contemporáneo y que probablemente vaya adquiriendo con el correr del tiempo una importancia absolutamente dramática. Porque de lo que estamos hablando es que necesitamos algún eje, algún rector, alguna inspiración que pueda gestionar la exorbitante capacidad de maniobra y posibilidad técnica que tiene el hombre de hoy y el mañana. Entonces, si nosotros empezamos a analizar qué es lo que inspira, qué es lo que direcciona, qué es lo que tracciona lo que nosotros podemos hacer, e inclusive pensarlo a escala de nuestras vidas, a escala individual, de dónde sacamos los recursos, de dónde sacamos las estrategias, cuáles son los patrones normalizados, recurrentes de nuestra conducta, de lo que queremos hacer, de cómo nos atrevemos por momentos sí o por momentos no a sacar los pies del plato, a patear el tablero. ¿Cómo se regulan esas cosas? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo funciona en un mundo que cambió radicalmente con respecto a lo que nosotros podemos hacer y con las responsabilidades que ello conlleva? Estamos en un mundo que te plantea un cambio total del juego. Ahora vos supuestamente podés hacer todo. Tenés un campo infinito que se abre ante tu vista, ante tu perspectiva, para decir, bueno, puedo ir para donde quiero. Es la consumación de la libertad conseguida trabajosamente en el siglo XX y hoy por hoy nos encontramos con una encrucijada evolutiva. Porque ¿para qué se usa todo eso? Una especie que viene acostumbrada a tener que luchar por algo que ahora no parecería saber cómo usar eficazmente. Quizás la lucha misma por la libertad generó un direccionamiento particular de este dispositivo sobre el cual vamos a enfocarnos a lo largo de toda esta temporada, que es el imaginario. ¿Qué es el imaginario? ¿Y cómo se para la cultura respecto al imaginario? Uno podría pensar que si hay algo que caracteriza a una cultura es su indicación, su propensión a sugerirte un imaginario. Es decir, estamos desde que entramos a nuestra vida y desde que nos insertamos en esta cultura, estamos en un imaginario. Y quizás en otras épocas, el imaginario en donde nos movíamos, como regulaba fundamentalmente cosas que no existían, como regulaba fantasías, deseos, como regulaba un campo que parecía no tener mucha intersección con la cotidianidad, que era una cotidianidad de privaciones, de carencias, de postergaciones, ¿no es cierto? Una cotidianidad difícil. El imaginario pastaba tranquilamente más allá de la asibilidad de nuestro presente. Es decir, tenía también poca responsabilidad. Tenía esa comodidad de estar desacoplado del imperativo de actuar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos vemos abrumados por las posibilidades? Y tratamos de pensar, bueno, ¿qué se me ocurre hacer? ¿cuáles son las ideas que emergen en nuestra cabeza para decir vamos a ir para allá, vamos a ir para el otro lado, me interesa esto, deseo tal cosa? ¿Cómo funciona, no? Y ahí es donde quizás podríamos empezar a conceptualizar uno de los vacíos, de los ausentes, de las lagunas evolutivas más espectaculares de la historia, que es el hecho de que hoy por hoy hay una vacancia, hay un agujero ahí, hay un agujero negro, ¿no es cierto? Tenemos un imaginario que no fue revolucionado. Tenemos un imaginario que no fue sometido al imperativo hartante de la innovación. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo podemos compensar nuestra capacidad y nuestra ansia de acción concreta desde el ámbito de la imaginación y el deseo? Porque lo que parece ser un lujo del futuro, lo que parece caracterizar una escasez radical, no es una cuestión tecnológica, no es una cuestión que tenga que ver con la inteligencia artificial o nuestra capacidad de mandar cohetes a Marte. El drama acá, el problema, el verdadero desafío evolutivo, es cómo refundar un imaginario que hasta ahora estaba refugiado y creció bajo el cobijo de una humanidad carente y postrada. Entonces, la imaginación servía para fantasear cosas que nunca iban a ocurrir. Y de tal modo devolvían esas señales y esas imágenes a sus portadores y ejecutores. Ahora, cuando nosotros interpelamos a nuestra imaginación hoy, ¿qué nos devuelve? ¿Qué es lo que podemos imaginarnos hoy? Cuando empezamos a analizar la mediocridad, la homogeneidad de las respuestas supuestamente futuristas de lo contemporáneo, quizás podamos empezar a respondernos esa pregunta, que es que el imaginario hoy no nos devuelve nada, nos devuelve null, nos devuelve void, nos devuelve no está, no contesta, es Messi en el partido, es cabeza para abajo, no existe, no estoy, no está funcionando. Y nosotros tenemos el desafío de entender, de interpretar y de pensar cuál es la evolución del imaginario tradicional de la humanidad. El imaginario tradicional de la humanidad tenía que ver justamente, Julio Verne es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Que está bárbaro. En ese momento cumplía una función, en la postración, en la carencia, en la imposibilidad, ofrecía imágenes disparatadas, si se quiere, pero bien orientadas con respecto a cosas para desear. Y si no era posible desear en la escala del individuo, por lo menos desear como especie, ¿no? Podríamos llegar a otros planetas, o podríamos conquistar la naturaleza, digamos, una primera persona plural que en algún punto estaba reconociendo que la imaginación era una imaginación no todavía industrializada, pero sí necesariamente colectiva, a nivel especie. ¿Qué podía imaginar una persona suelta? Y bueno, quizás encontrarse un tesoro, poder, digamos, conquistar un territorio, ¿no es cierto? Pero la imaginación, si uno lo piensa, ¿cuánto sentido operativo tenía en el grueso de lo que fue la historia de la humanidad? ¿Para qué servía la imaginación? La imaginación fundamentalmente pivoteaba entre la capacidad instalada, muchas veces ociosa, pero en algún punto latente, para recrear cosas que no existen y jugar con el deseo y mantenerlo relativamente vivo, y la capacidad de sufrir, porque la imaginación también tiene un costo, y es que no es gratis imaginar. Imaginar puede doler, porque si uno empieza a imaginar, puede empezar a generar expectativas y puede empezar a traccionar sobre el deseo. Y ahí empiezan a tallar después las cosas que nos animamos a hacer y que después especulamos con el dolor que nos puede provocar no lograrlo. En ese sentido, la imaginación es un arma de doble filo, evolutivamente hablando. Pero esto se agrava en lo contemporáneo, porque en lo contemporáneo encima te están diciendo que podés. En la época de Julio Verne no había, no es que te levantabas y entonces estaba todo el mundo, viste, diciéndote podés, viste, publicitariamente, el marketing, vos podés, tenés un mundo de posibilidades. No, vos te levantabas en 1920 y era el mundo, se caía a pedazos. Vos usabas la imaginación para refugiarte de toda la tremenda miseria y tratar de aferrarte a la maravilla de la vida, pero haciendo un ejercicio de traspolación nada despreciable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionamos esa capacidad? Porque en algún punto es un tremendo dolor que te estén diciendo que podés todo. Porque después, en los hechos y en la realidad, podrían empezar a verse elementos de decepción y elementos de una performatividad por lo menos controversial. Entonces, ¿cómo funciona el imaginario y cómo podemos pensar un lenguaje nuevo para el imaginario? Porque la conclusión de todo esto es que necesitamos un imaginario totalmente nuevo. Es decir, necesitamos utilizar la imaginación de una manera que hasta ahora nunca se utilizó. Es decir, en un contexto de hiperprovisión, en un contexto de posibilidad al menos discursiva desaforada, y en una expectativa de ver cómo voy a gestionar la confianza en si me voy a animar a ir a buscar lo que la imaginación me dicte. Porque las posibilidades también vehiculizan ese porrazo. Es decir, elevan la velocidad y por ende la exposición mecánica del hombre al montar sus sueños, digamos, al manejarlos, ¿no es cierto?, al conducirlos. Es decir, como que crece la velocidad de estas partículas elementales del deseo. Entonces, ¿cómo podemos pensar un gran imaginario? La consigna, el objetivo, la misión que tenemos este año en este espacio independiente de generación de cultura crítica y de innovación verdadera es generar el primer gran imaginario. Es decir, tenemos que utilizar la imaginación como el último baluarte para ir a revivir un deseo atribulado y en vías de atrofia. Porque si nosotros no podemos regenerar ese deseo, vamos a quedar librados a una simple ergonomía, a una conveniencia inercial que va a estar gestionado por la dictadura de la posibilidad. Y la dictadura de la posibilidad tiene muchos problemas, pero el primero de ellos es que es desalmada. No tiene magia, no tiene mística. Tiene posibilidad, pero no tiene magia, no tiene pertinencia, no tiene grandeur, no tiene ese lujo de la sofisticada apropiación de lo humano y de lo posthumano. No tiene grandeza. Y eso es lo que necesitamos. Ustedes vieron que una cosa. Ahora, hay un tipo que puede lanzar cohetes todo el tiempo, pero cuando uno compara cómo se vivía la carrera del espacio en los 60, en los 70, cómo se vivía la cosmonáutica, vos lo que te vas a dar cuenta es que hay ciertos imaginarios que puestos al día de 2018 perdieron lustre. No tienen magia. Es como que no tracciona de la misma manera. Pierden ese brillo. Esa perplejidad motivante, orgánica, ¿no es cierto? Esa cosa que tiene que ver con, no con el tecnicismo, sino con el sentimiento y con la heurística del deseo que está detrás. Cuando vos veías la película ET en los 80, vos veías la bicicleta, veías los hilos de las cosas volando. No es que. Pero eso no te impedía entender la trama subyacente. Y la pregunta sería: si nosotros no podemos elegir dentro de nuestro potencial, elegir el imaginario y lograr que imaginario y potencial traccionen. Si no podemos lograr que el imaginario lleve y determine el potencial, esto es una lucha de deseo y poder. O vamos a ir a un esquema en donde el imaginario va a abrir las puertas y va a pujar y va a expandir nuestro potencial. O vamos a tener un potencial que va a determinar nuestro imaginario. Y el problema ahí es que es un problema de confianza, que es que hay una retroalimentación desactivante entre lo que nos animamos a imaginar y el confort de ahorrarnos el dolor de imaginar demasiado. Entonces la negociación de la imaginación hace colapsar en sí mismo la dinámica que debería ser a la inversa. La imaginación debería traccionar la potencia y la potencia tracciona al acto, ¿no es cierto? Fíjense cómo la lógica contemporánea, la ergonomía cultural del carrito que te lleva, el acto casi que tracciona sobre el potencial y el potencial termina viniéndosele encima a la imaginación, que en ese sentido pierde rol evolutivo, no tiene función. La imaginación en el futuro no tiene función. No hay una función reconocible para el imaginario. Con lo cual, los invito a considerar que la esperanza de un futuro y de la posthumanidad está justamente no solo en reivindicar la función imaginante. Imaginante que se conecta necesariamente con otra función en vías de extinción, que es el deseo, como regulador de la potencia. Sino que tenemos... No nos alcanza con reivindicar la imaginación clásica. Esto no es una restauración de la imaginación pasada. Solo podemos entrar al futuro por la puerta grande mediante un nuevo gran imaginario. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero...